Hola Pablo, buen día todavía para mí y para saludos a toda la audiencia de On Radio.
Bueno,
acá estamos, como vos decís.
Acá estamos poniéndole el pecho, ¿no? No sé cómo arrancar. Te lo dejo a vos.
No sabes cómo arrancar. Bueno, retomando un poco la conversa del viernes pasado, de darle la importancia que tienen las elecciones que transitamos el pasado domingo, ¿no? Las elecciones legislativas. Y bueno, y un poco en línea a lo que veníamos hablando, ¿no? Todo lo que falta por hacer, todo lo que se hace de manera, a mi criterio, desproporcionada, ¿no? Todos los días, ahora resulta que una provincia que estaba pintada de color violeta, dándole la ventaja electoral a La Libertad Avanza, resulta que ahora es celeste o azul.
Sí, parece que son tres provincias.
Dejando entrever que la Junta Electoral pudo determinar que hubo fraudes, ¿no? Algo sumamente serio, porque no daña a lo que hablábamos el viernes pasado, no daña a una fuerza en particular, daña a un sistema.
Sí.
Daña a un sistema que es la democracia, ¿no?
Fraude, esto hay que aclarar, ¿no? Fraude en el conteo provisorio.
Tal cual. O sea, a las 9, creo que de la noche del día domingo, salieron con la noticia, ¿no? Y también un poco en línea con lo que los organismos internacionales, y más precisamente Estados Unidos, exigía, ¿no? Como condición de salvataje, entre muchas comillas, que tenía que ser ganador Milei, ¿no? Que para que Estados Unidos acompañe.
Sí. Esto sumado a la decisión de la Justicia Nacional Electoral, que no se respetó, que era la de sumar a todas las fuerzas provinciales que integran Fuerza Patria o que son parte de lo mismo, ¿no? Que ordenó al gobierno decir, bueno, hay que contarlo de forma separada, y de todas formas el gobierno lo sumó todo junto.
Tal cual. Y esas pequeñas tretas, porque no son más que eso, llevaron a esto, ¿no? Y a esta incomprensión en su primer momento, ¿no? Cuando uno termina el día electoral y espera con ansias los resultados y encuentra esto, se queda, parece, sin palabras, sin poder comprender eso. Es un momento bastante desconcertante, ¿no? Y es lo que de alguna manera nos pasó, y acá hablo en primera persona.
Sí.
El día lunes fue muy cuesta arriba poder remontar, sobre todo por estas cosas que también hemos hablado en este programa, ¿no? Una fuerza política que hace de su bandera la crueldad, el golpe, la violencia física y simbólica, ¿no? Queriendo instalar que esos son los valores de estos tiempos.
Y la corrupción también. No dejemos afuera la corrupción.
Y por supuesto.
Sí, porque...
No, por supuesto.
Algo que vengo pensando desde hace unos cuantos días es... desde aquel la famosa revoleada de bolsos de López en un convento, que, bueno, vos lo habrás vivido, creo que lo vivimos juntos, esto de salir a la calle y que te digan, ustedes los cucas se robaron todo, ¿no? Era como común, a partir de ahí fue común recibir ese tipo de críticas justificadas, la verdad, capaz no a nivel personal hacia nosotros, porque nosotros nada que ver con esas maniobras, pero
con esa metodología,
claro, pero sí hacia una fuerza. Con esto que viene pasando desde hace un tiempo, desde el caso Libra, el 3% de Karina, casos capaz no de corrupción, pero sí de de violencia, ¿no? Como Pablo Laurta, un militante de la Libertad Avanza, ¿no? Que bueno, asesinó a dos mujeres y a un hombre. Me lleva a la conclusión de que en realidad el problema que tenemos no es la corrupción, porque a lo que a la sociedad le molesta no es la corrupción, lo que le molesta es el peronismo.
Bueno, es que tal cual es lo que decís vos, y esto se evidenció con a todas luces, que prefieren cualquier cosa que no tenga que ver con peronismo. Y volvemos a la época de la proscripción del peronismo. De hecho, el tener a Cristina presa en su domicilio habla de esto mismo. O sea, Perón en aquel entonces se fue a España. 18 años tardó en volver al país.
Sí.
No fue un día. Sí. No fue un día. Fueron generaciones que se perdieron esa parte, digamos, de la historia. Y acá me parece que lo que se busca es lo mismo. Por eso digo, no hay nada nuevo, al contrario. Se van como maquillando los modos, pero lo que está de base es lo mismo. O sea, si pudiesen aniquilar toda historia, como lo hizo el nazismo en su momento,
sí,
y es fuerte lo que digo,
no tanto, no tanto.
Borrar. Recordemos que cuando se proscribió el peronismo en el 55,
sí,
las calles cambiaron de nombre, todo lo que se llamaba o hacía alusión a Perón o a Eva Perón cambiaban de nombre. De hecho, La Plata, el partido de La Plata, se llamaba Partido Eva Perón, claro. No se llamaba La Plata.
Claro.
Y bueno, ¿y de qué manera vos intentás borrar de la historia? De esa manera.
Sí,
de esa manera.
Lo que pasa es que si no funcionó en ese momento, porque el otro día lo escuchaba a. No me acuerdo, se me fue el nombre, el de Blender. Bueno, se me fue el nombre.
Sí, ubico el programa, pero no a la persona. Es horrible.
Sí, sí, bueno, esas cosas pasan. Que dice, esto no funciona porque siempre volvemos. Siempre estamos. No nos van a aniquilar, no vamos a desaparecer. Y van a, hablándole a los libertarios, van a vivir frustrados porque siempre vamos a estar. Esto de, uh-huh, de la tolerancia hacia el otro, ¿no? La convivencia política, si no funcionó en el 55, está bien, bombardearon una plaza, mataron un montón de gente, proscribieron al peronismo, Perón se tuvo que exiliar, bueno, todo lo que ya sabemos, pero siempre se volvió. ¿Cuál termina siendo la intención? ¿Hacer negocio ahora en lo inmediato y después, bueno, que pase lo que tenga que pasar?
También, porque a diferencia nuestra, ellos no tienen esta cuestión del compañero. Y está bueno repetirlo, que la palabra compañero viene de compartir el pan. Entonces, cuando uno está en las buenas, ¿no?, de que uh-huh, tiene un pan, lo reparte.
Sí.
De ahí viene la palabra compañero. Y ellos no tienen eso. Por eso, fíjate que quiénes son los beneficiados del asunto Libra. ¿Quiénes son los nombres que están dando vuelta? Tres o cuatro, círculo no rojo, rojísimo.
Sí, de lo más cercano, ellos, incluso el presidente, sí.
Exacto. No tienen esta lógica que tenemos nosotros de cuidar al compañero, de no soltarle la mano al compañero. No existe. Por eso creo que una vez Dolina, cuando estábamos que estaba de candidato Mauricio Macri,
sí,
una vez Dolina decía que nunca había sido tan fácil la elección. Claro, fácil desde nuestra lógica,
claro, sí,
desde nuestro entendimiento político, no hablo de partidario, hablo del entendimiento político, pero para el que no, yo tenía estudiantes, me acuerdo que daba clases, que ya tenían edad de votar, y decían que, unos decían que lo iban a votar porque como era millonario, ¿para qué iba a robar? El análisis de un niño inocente de 5 años. Sí. La otra decía que lo iba a votar porque tenía ojos celestes.
Sí.
O sea, va a manejar los destinos de un país.
Hay desvalorización de la política ahí importante, pero así como te digo eso, te digo con el diario del lunes, no creo saber más que Dolina, hoy con el diario del lunes sí, entre Macri y Scioli hoy, no sé, porque hoy Scioli es funcionario de este gobierno.
Claro, nosotros tenemos nosotros tenemos mucho que acomodar, Pablo.
Sí.
Pero de acomodar no de la boca para afuera.
Sí, claro.
De que eso se haga práctica. Que eso se haga práctica. Porque por algo muchos compañeros y compañeras se negaban a la militancia de Scioli. Yo recuerdo, te recuerdo a vos y a un montón de compañeras en San Clemente teniendo que... ¿no? Por la famosa unidad, que uno aboga y está bien, y el esfuerzo lo ponemos entre todos y hacemos el MEDAR, bárbaro. Pero, ¿cuántas veces se dijeron de muchos compañeros y compañeras, este no? Mm. Y sin embargo, de distintos sectores, que, como decimos, con el diario del lunes más fácil, de distintos sectores abonaban para que sea ese y no otro.
Sí. Sí, que igual ese o el otro, igual por todos lados me sentí defraudado, que crees que te diga, porque si no era Scioli, era Randazzo, y la verdad que no hay mucho...
Pero que en ese entonces todavía tenía el beneficio de la duda.
Bueno, Scioli también.
Scioli más, Scioli claro. Mucho más.
Claro.
Scioli mucho más.
Claro.
El otro estaba más ensolapado, digamos.
Sí.
Porque, bueno, en su gestión había sido eficiente, vamos a llamarlo. Mm. Y bueno, entonces, esto, el beneficio de la duda.
Ahora
ya estaba...
Estoy pensando ahora sobre la marcha, ¿no? ¿Cómo se acomodan los melones? ¿No? Porque en ese momento uno de los adversarios dentro de la misma fuerza era Sergio Massa.
Claro. y por eso crea el Frente Renovador.
Sí, pero vos fíjate cómo el peronismo, por eso un poco traje lo del conductor de Blender, porque cómo el peronismo se reorganiza, se acomoda, y siempre vuelve.
Siempre vuelve.
Uh-huh. Y para entender, pero desde si hay libertarios escuchando, o si hay macristas escuchando, o si hay de cualquier fuerza, para que no vivan frustrados, ¿no? Que no vivan enojados, que no vivan... Porque tarde o temprano, el peronismo siempre vuelve. Y hay fuerzas que no. Hay fuerzas, no sé, el macrismo, por ejemplo, está prácticamente destruido.
Mira, te voy a dar una metáfora que se me acaba de ocurrir, porque acá en la costa, viste que siempre tuvimos campañas tranquilas, ¿no? Campañas políticas relativamente tranquilas. Sí. Este año había un pasacalles acá en la calle principal de la entrada de Mar del Tuyú.
Sí.
Que hablaba de exterminar las cucas, y las cucas con K, ¿no?
Apa.
Y era sumamente violento.
Sí.
El pasacalle. Y vos fíjate todo lo que se hace por exterminar a las cucarachas, Pablo.
Y no se exterminan.
Al bicho cucaracha.
Sí, no se exterminan.
Y no se exterminan porque tienen una manera, tienen un ADN, un organismo que
hasta
se
bombas
readapta.
Atómicas resisten las cucarachas.
Exactamente, entonces yo voy a reivindicar esa metáfora de las cucarachas, porque sí, está bien, vamos a parecer que estamos muertos, nos va a llevar, pero siempre va a quedar una.
Sí.
Siempre va a quedar una. Y eso tiene que ser también la fortaleza nuestra. Que ojalá que seamos nosotros, Pablo y vos y yo, que quienes podamos seguir contando y hablando de estas cosas. Pero bueno, tal vez le toque a otro o a otra, pero que se cuente.
Sí, sí. El problema, a ver, yo estoy confiado, estoy seguro que a largo plazo esto se va a revertir, como pasa hace 70 años, porque hace 70 años quieren exterminar el peronismo y hace 70 años que no pueden. Esto se va a revertir a largo o a corto plazo, no sé cuándo. El tema es el ahora, ¿no? Porque parece como, a ver, yo pienso en el asalariado. Vos sos asalariada, ¿no?
Sí.
Bueno, mucha gente que conozco es asalariada. No la vieron, no vieron la que se venía. Ahora se viene la reforma laboral, seguramente. 13 horas de laburo, te vas a tomar vacaciones cuando, o sea, a nosotros se nos cante. Digo, ¿qué pensó el laburante cuando fue a votar? Digo, ahora en lo inmediato, ¿no? Porque ya te digo, dentro de 2 años capaz, con suerte, o dentro de 6 capaz, el peronismo vuelva al gobierno. Pero durante estos 6 años o 2 años, ¿qué va a hacer el laburante? Hoy aumentó el gas 7,5%, 7,6%. Pero a días de las elecciones, supuestamente lo votaron,
sí,
para mantener el precio del dólar. Bajó el dólar el lunes, volvió a subir el martes. Otra vez a 1500. Digo, ¿en qué estaban pensando? ¿Cómo pensaron que esta receta iba a funcionar?
Sí, tal cual. Es bastante complejo de entender eso, sí, que decís vos.
Votar al sicario, ¿no?
Al
verdugo.
Sí. Nosotros, es como, le decía a otro amigo, digo, seguimos lustrando las cadenas. Claro. Porque es así. El asunto, me parece que también es esto que dicen, no, bueno, pero que los medios, vos tenés la capacidad, no. La capacidad de discernir en lo que dicen y analizar, la tienen 3 o 4, no la tienen todos, si no, no pasaría esto.
Mirá, los que somos autónomos nos cuesta un montón, súper cuesta arriba, porque, a ver, en mi caso, en la radio, o sea, si el laburante no gana bien, no puede gastar en el comercio, que es el que termina auspiciando acá, pero el primer eslabón de la cadena es el laburante. Si el laburante cobra 2 mangos con 50, tiene que laburar 500 horas. La cadena se corta por ahí, ¿eh?
Tal cual. Bien, nos tocan estos tiempos, sí, muy difíciles, sí, muy difíciles. Igual insisto que nosotros hemos podido sortear esto, las bombas, ¿no? Ni más ni menos, porque para poder sacarlo a... Bueno, acá lo intentaron, ¿no? El tiro que no salió, buscó eso. Y no sé si te pasa a vos, esto es como algo que también, hablando, se me ocurre. Mi familia siempre fue peronista, ¿no? Y yo siempre ahí con el asunto del peronismo, porque me faltaba comprensión, me faltaba comprensión. Sí. Entonces yo decía, bueno, sí, bueno, todo re bien con el peronismo, pero yo soy evitista, sí, porque siempre la banqué a morir a Eva, y más tirando para el lado, no centro-derecha, sino centro-izquierda. Y lo que me pasa últimamente es que cada vez grito más viva Perón, ¿entendés? Me siento cada vez más peronista. Sí. O sea, en mí y hacen lo contrario. Mirá, hacen lo.
A nivel personal,
yo no me quiero parecer a esa gente.
Me pasa algo parecido, pero por un tema de pertenencia. Y esto me lo dijo una vez un amigo en común, Dani Muschera, que militaba para la izquierda, ¿no? Yo también me siento más de izquierda que peronista. Pero la realidad es que gran parte del pueblo y mi lugar de pertenencia lo tengo más con el peronismo. Capaz esta cosa de integrar un espacio para intentar cambiarlo para ese rumbo, ¿no? Yo sé que nunca se va, el peronismo nunca va a virar tanto a la izquierda como yo quiero, porque ni marxista ni capitalista, ¿no? Peronista. Pero bueno, me pasa un poco eso. Ideológicamente capaz estoy más a la izquierda, pero no tengo un lugar de pertenencia en la izquierda. No me representa a mí Nicolás del Caño ni Miriam
Bregman.
No
te representa. Y bueno, es así. Las representaciones, en definitiva, también se ganan.
Claro.
Y yo creo que en tu caso y en el mío, que no vivimos el peronismo en su tiempo, sino que a través de experiencias de gente allegada o de los libros, lo más cercano y lo mejor que tuvimos fue Néstor y Cristina. Sí. Y en esa memoria, y por esa memoria que nos pasó por el cuerpo, es que estamos donde seguimos estando, ¿no? Sí. Y creo que la idea es esta, es volver a... por eso, viste, que hay gente que no la quiere a Cristina dentro del movimiento y dice, pero dejen de son fanáticos. No. Es este... es por ahí. Sí. Lo que defendemos es esas ideas que ella enfrentó, esa coherencia de lo que se decía con lo que se hacía. Todo eso es lo que representa, en mi caso, la figura de Cristina.
Sí, claramente no es electoralista. No es electoralista porque, no sé si vos tenés la misma sensación, yo creo que Cristina, más allá de que está inhabilitada, el día de mañana puede venir un gobierno que le indulte o lo que sea, creo que Cristina no volvería a ser candidata, ni mucho menos presidenta. Entonces no es un tema electoralista.
Ella lo dijo, y mira, en el último año de su gobierno, con un par de compañeras nos decidimos a participar de todo acto que saliera Cristina a hablar a Plaza de Mayo. Todo acto que ella iba a estar, nosotros estábamos en la Plaza de Mayo. Incluso el famoso 9 de diciembre, cuando ella se retiró con esa plaza explotada.
Sí.
Y ella lo decía, que ella había tenido todo y más como persona, como trabajador. Ella no quería más. Y de verdad que uno, o sea, yo creo en lo que la gente desea. Y ella decía eso.
Sí, sí, además...
Entonces decía, ¿por qué la seguimos...?
Por un tema
empujando a que haga algo que no quiere hacer.
Exacto. Sí, además por un tema de edad, ya como que no darían los números, ¿no? Pero más allá de eso, ella no, ya está, como que, a ver, fue dos veces presidenta, fue vicepresidenta.
Tiene que estar el paso generacional.
Exacto.
En todo en la vida hay que hacer eso.
Exacto.
En todas las profesiones habidas y por haber, tiene que estar el paso generacional.
Sí.
Y una cosa que no quiero dejar pasar, en algún momento se habló del indulto y tanto ella como su abogado, Dalbón, sí, dijeron que el indulto no, porque el indulto de alguna manera reconoce el delito.
Claro.
Y ella no cometió delito.
Claro.
Entonces prefiere estar presa ahí como está a pedir el indulto.
Sí, además hay como una...
Hay
una mística, y con esto, si te parece, cerramos este tema, porque hay un par de temas más que quiero que toquemos. Esta mística que tiene el peronismo con estar encarcelado, ¿no? Porque ayer, lo condenaron a Moreno. Y,
sí, tremendo.
Y parece que está, sí, pero parece que está deseoso de que se lo lleven en cana, porque es como, a ver, si a Perón lo metieron en cana, ¿me entendés? Como a mí no. Es como...
Y sí, porque es un... Sí, claro. Sí, son como cocardas que se...
Sí. ¿Qué sé yo? San, hay otros dos temas internacionales, pero regionales, vamos a decirle. A ver, Patricia Bullrich se colgó un poco de este de este conflicto que hay en Río de Janeiro, con el tema de los supuestos narcos que quieren venir a la Argentina y demás. Pero más allá de eso, lo que pasó en Río de Janeiro y lo que está pasando en Venezuela, que hoy diarios estadounidenses muy muy importantes advierten sobre una inminente invasión de Estados Unidos a Venezuela. Sí. Bueno, nada, que
es un horror.
Sí, qué impresión tenés de esto que se está conformando, parece como en simultáneo y que está conectado de alguna forma.
Por supuesto que está conectado de alguna forma, porque no nos olvidemos que cuando hablamos de Río de Janeiro, hablamos de Brasil, hablamos de un nuevo gobierno de Ignacio Lula da Silva, uh-huh, del Partido de los Trabajadores. Cuando hablamos de Venezuela, hablamos de un nuevo gobierno de Nicolás Maduro, que mantiene el rumbo que en su momento trazó el comandante Chávez. Entonces hablamos de dos países poderosos en términos recursos, sí, de la región,
sí,
que han podido sortear las amenazas y permanentes, los hostigamientos, sí, permanentes, y sobre todo Venezuela, ¿no? Lo único que les falta ahora a Estados Unidos es esto que acaba de decir. Uh-huh. Porque sí, las intentó todas.
Sí, es como un gran
intento desde AD.
Si medimos desde hace 15 años a esta parte, es como un gran tablero de ajedrez que está, yo siento que está llegando desgraciadamente a su final, a su jaque mate, desde aquel intento y con el triunfo, ¿no? De romper esta pseudo sociedad que había entre países latinoamericanos a través del lawfare,
tal cual,
golpes de estado, por ejemplo en Paraguay, meter en cana a dirigentes muy muy importantes, como fue con Lula, como es con Cristina. Digo, este nuevo ordenamiento de Latinoamérica con claras intenciones de, por ejemplo, invadir Venezuela, ¿no? Como que parece parece un tema viejo, pero no lo es. Sigue siendo el mismo tema, el energético, claro, el petróleo. No hay mucha vuelta que darle. Y otros minerales que, bueno.
Es el colonialismo de Colón, sí, del siglo XXI,
sí,
Pablo.
Sí.
Vos fíjate, afortunadamente, con todo lo que debe implicar, uno imagina, ¿no? Mantener el rumbo de semejantes países con semejantes recursos, con tanto hostigamiento, ¿no? Uh-huh. Sistemático, porque no, ni un día aflojó eso, ni un día aflojó. Uno de los países con la reserva más grande del continente de petróleo, el otro con el oro verde, con el pulmón de Latinoamérica, que es el Amazonas.
Sí, y la industria.
Con todo lo que eso implica, porque uno no ve.
La industria de Brasil.
Y bueno, obviamente. Sí. Y la industria, pero ahí la perla es el Amazonas, porque vos de ahí le das de comer a los laboratorios de medicinas, le das de comer, te digo, a la industria del caucho, las ruedas,
sí.
Es inmenso el potencial que tiene Brasil.
Sí.
Y lo saben, si lo sé yo, una simple asalariada, ¿cómo no lo van a saber esta gente?
Mm. Sí.
Y es por lo que vienen, además del agua.
Sí, claro.
No nos olvidemos del agua, el agua dulce.
Y
entonces parece una película de ciencia ficción, pero cada vez, lamentablemente, nos muestra que no lo es.
¿Cómo se...? Es muy muy general lo que te voy a preguntar y no creo que tengas la respuesta, si no estaría capaz en la presidencia, pero ¿cómo se resuelve esto a nivel conciencia de la población? Porque ¿cómo pasamos de aquel glorioso, vamos a decirle, 2005 en adelante, con esta unidad latinoamericana, ¿no? Que se veía venir, el famoso se viene el zurdaje y demás, cómo pasamos a esto y cómo se revierte nuevamente.
Los procesos sociales tienen seguramente más, pero que yo... Los procesos, que son largos,
sí,
para generar esa conciencia, o las revoluciones.
Sí.
Y la dejo ahí, no sé cuál es.
Sí, sí, ya creo que, no sé, sí, bueno, ojalá sea una revolución, pero no creo que este siglo esté marcado por revoluciones, ni vaya a estarlo tampoco. Ojalá me equivoque, porque otra forma yo no veo. Está complicada Latinoamérica, está complicada.
Está complicada Latinoamérica, sí.
Sí, bueno. Sí.
Bueno, igual siempre es bueno que intercambiemos pareceres.
Sí, ni hablar.
Esto de la metáfora de la cucaracha se me ocurría mientras te escuchaba. No se me había ocurrido hasta recién. Y bueno, somos eso también.
Vamos a llamarle los viernes de catarsis, porque es un poco... Es un poco eso, ¿no? Capaz la semana que viene metamos un tema y bueno, lo hablemos sin tanto sentimiento, ¿no?
Claro, pero porque... bueno, es así.
Sí. San, muchas gracias por la comunicación y bueno, hablamos el viernes que viene.
Cómo no. Dale. Un gustazo, hasta luego.
Te mando un beso, chau.